Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos. Nuevamente con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Hoy tengo el gusto de que me acompaña Alina Diaconú, ya en otras oportunidades ha estado con nosotros. Hago un repaso. Alina es una escritora, una poeta, ha escrito una variedad de libros y poesías. Ella fue galardonada por el programa Fulbright, la Academia Rumana de Arte y Ciencia de Estados Unidos. En fin, sería muy extenso enumerar todo el trabajo de Alina Diaconú. En algunas oportunidades ha escrito, bueno, para varios medios, La Nación, Clarín, La Gaceta y otros que ahora no me acuerdo, y siempre ha estado de alguna manera, ha escrito mucho en relación al tema de Krishnamurti. Por supuesto, otras cosas más en relación, como el budismo y otras corrientes de pensamiento, como Cioran, en fin. Pero como ella está muy familiarizada y trabaja con la palabra, trabaja con la escritura, me pareció que era muy oportuno poder entrar en un tema que justamente hace poco lo estuvimos tratando y conversando a raíz de un artículo o de una entrevista que había hecho Carlos Suárez a Krishnamurti. Carlos Suárez era un cabalista, era también un filósofo, era una persona periodista, y había escrito para la revista Planet de Francia y le había hecho una muy interesante entrevista a Krishnamurti. Alina lo leyó en francés directamente porque estaba hecho esta entrevista en francés, así que bueno, vamos a tratar un poco del tema: ¿qué significa morir para el tiempo, para los sistemas, para las palabras? Buen día, Alina, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, buen día, buen día.
Hice un resumen muy rapidito porque, bueno, sabemos que tenemos un programa muy acotado, pero quería que lo hice como introducción para empezar, digamos, a introducirnos en este tema.
Sí, sí, leí la entrevista que le hizo Suárez a Krishnamurti, me pareció muy interesante porque hablan del tema de las palabras, hablan de varias cosas, hablan de la mutación, de la diferencia que hay entre la mutación y la transformación, ¿no? Que la mutación es un cambio brusco, en cambio la transformación depende del tiempo. Y bueno, y las palabras también, morir para las palabras es en realidad morir para el tiempo, morir para todo, para el pensamiento, ¿verdad?
Básicamente es así. Inclusive, bueno, vos sabes bien, alguna vez lo hemos hablado, que al mismo tiempo que uno utiliza las palabras, darnos cuenta de que la palabra no es la cosa, ¿no? Porque muchas veces confundimos las palabras con la realidad, la estructura del pensamiento. Toda la estructura del pensamiento está basada en palabras, ¿no? Pero ¿qué son las palabras? Y a veces se confunden con la realidad. Entonces, si te parece bien, voy a leer un poquitito para poner en tema a nuestros oyentes, donde dice, Carlos Suárez le dice en un momento a Krishnamurti: recapitulemos, mientras existe en la conciencia un conflicto, sea el que fuere, no hay mutación. Mientras domine nuestros pensamientos la autoridad de la Iglesia o del Estado, no hay mutación. Mientras nuestra experiencia personal se erija en autoridad interior, no hay mutación. Mientras la educación, el medio social, la tradición, la cultura, o sea, nuestra civilización, con todas sus influencias, nos condicione, no hay mutación. Mientras haya adaptación, no hay mutación. Mientras haya evasión de cualquier naturaleza que sea, no hay mutación. Mientras yo procure alcanzar altas virtudes de asceta, mientras yo crea en una revelación, mientras yo tenga un ideal cualquiera, no hay mutación. Mientras yo procure conocerme, analizándome psicológicamente, no hay mutación. Mientras haya un esfuerzo en pos de una mutación, no hay mutación. Mientras haya una imagen, un símbolo, ideas o solamente palabras, no hay mutación. He dicho bastante. He dicho bastante, ¿no? Puesto que he llegado a este punto, solo puedo verme obligado a agregar, mientras haya pensamiento, no hay mutación. Y acá le dice, breve, Krishnamurti dice exactamente, Carlos Suárez entonces le vuelve a preguntar, ¿qué es entonces esa mutación de la que usted habla en todo momento? Y acá Krishnamurti le dice, es una explosión total en el interior de las capas inexploradas de la conciencia. Una explosión en el germen, o si le parece mejor, en la raíz del condicionamiento. Una destrucción de la continuidad. Y por último le dice Carlos Suárez, pero la vida misma es condicionamiento. ¿Cómo es posible destruir la continuidad y no destruir la vida misma? ¿Quiere usted realmente saberlo? Entonces Carlos Suárez le dice sí. Y acá le responde Krishnamurti. Muera usted para la continuidad. Muera para el concepto total del tiempo, para el pasado, para el presente y para el futuro. Muera para los sistemas. Muera para los símbolos. Muera para las palabras, porque todo eso son factores de descomposición. Muera para el psiquismo, pues él es el que inventa el tiempo psicológico. Ese tiempo carece totalmente de realidad. Y esto tiene que ver con lo que vos decías, Alina, en cuanto a que acá Krishnamurti introduce el factor de lo que es una mutación, como un cambio súbito, ¿no? Que
Exacto.
no está ligado al devenir o al tiempo, no depende del tiempo ese cambio, ¿sí? No
Claro.
depende del tiempo psicológico, ¿no? A esto nos referíamos.
No, y para lo que él realmente siempre lo dijo a través de todas sus reflexiones, es que lo que hay que hacer es descondicionar la totalidad de la conciencia, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo hacemos para descondicionarnos? Incluso fíjate vos, Daniel, encontré ayer un poema de Krishnamurti que vos me mandaste hace tiempo y
Sí.
que empieza así. Fíjate vos, es muy
Por
breve.
favor, adelante.
No estoy en el incienso que sube a los altares, ni en la pompa de las grandes ceremonias. Tampoco estoy en la dorada imagen ni en el sonoro canto de una voz melodiosa. No estoy limitado por teorías ni corrompido por creencias. Es fantástico este poema porque era un poema de juventud de él, ¿no?
Qué maravilla, sí, qué maravilla.
Con lo cual ya habla de los condicionamientos, de la conciencia y. Bueno, pero hay que morir, él dice, hay que morir a las palabras, ¿no? Al tiempo, al pensamiento, hay que morir a todo, porque, bueno, ya sabemos que esta vida, para los que estamos o están en un camino espiritual, esta vida es maya, es ilusión.
Sí.
Es
Sí.
decir, que todo lo que uno llama realidad es ilusión, no existe. Ahora, ¿qué pasa en el caso mío? Vos me lo has planteado y yo también me lo planteé porque es como una contradicción, ¿no? Porque por un lado, yo vivo de las palabras, yo escribo, la escritura es palabra,
Sí,
pensamiento.
obvio, obvio, obvio.
Y yo eso lo sentí desde muy chica. Yo necesité desde muy chica comunicar lo que me pasaba, como una especie de catarsis o también como una especie de compartir con el otro determinadas cosas. Y eso solamente me lo posibilitó a mí la palabra, porque, bueno, desde ya yo venía con una vocación muy fuerte para la escritura y para otros artistas son otros los
Los
métodos,
medios, los
los
medios.
medios,
Sí,
los
sí, sí, sí.
instrumentos, puede ser la pintura, puede ser los sonidos para la música, puede ser la danza, pueden ser tantas otras, es la necesidad de expresarse, ¿no? Que tenemos algunos, porque eso es un don también, no todo el mundo lo tiene, ¿no? Es un don con el cual yo creo que uno viene también a cumplir una misión, porque si bien por un lado yo siento un gran llamado espiritual al silencio, por otro lado, sigue siendo importante mi necesidad de expresarme, de manifestarme y de comunicarme con los demás a través de la palabra. Pero fíjate vos, eso es interesante, no sé si estoy hablando demasiado.
No, no, por favor.
Yo empecé, digamos, empecé a escribir poemas cuando era una niña, pero después yo fui novelista y ensayista también.
Sí.
Y termino volviendo a la poesía y desde hace unos años al aforismo, con lo cual voy reduciendo cada vez más las palabras, acercándome cada vez más a eso que Buda o que
Sí,
Krishnamurti o que
sí,
los
sí, sí, sí.
grandes maestros, para quienes creemos en los maestros, es el silencio, ¿no? Yo acá justamente también encontré, ayer también, un viejo fragmento de Raimundo Panikkar, ¿no? De un libro que él escribió que se llama El silencio del Dios. No sé si lo leíste.
Sí, lo conozco y conozco también a Agustín, que es el sobrino de Raymond
Vos
Panikkar.
sos
Bueno,
amigo de él, claro.
sí, los
Ahora,
conozco la obra, sí.
Ramón Panikkar en ese libro dice, Buda se calla porque su respuesta es el silencio, ¿no?
Acá hay una, quizás acá hay un poco en relación a esto, las palabras en general pueden provenir del ruido o pueden provenir del silencio. Y esta es la distinción, ¿no? Porque si uno está identificado con las palabras o con el pensamiento y la vida la ve a través de palabras, es como que la palabra suple el hecho o suple, llamémosle, la realidad. Entonces uno se mueve en un mundo verbal. Acá lo que la palabra es muy importante, claro que lo es, siempre y cuando esté sea la expresión del silencio y no de una neurosis o de una necesidad del ego, para ponerlo en estos términos, ¿no? Esto es interesante y este tema que vos planteas es muy importante porque es una palabra puede provenir del silencio. Cuando las palabras mueren en el sentido de que nos damos cuenta o percibimos que la palabra no es la cosa, es decir, que la palabra no es la realidad, pero al mismo tiempo claro que la necesitamos para expresarnos o para comunicarnos, todo eso desde ya es una, llamémosle que es un instrumento, una herramienta la palabra.
Y puede ser
Pero
un arte, puede ser un arte.
es, sí, siempre y cuando esté al servicio de la inteligencia, ¿no? Y no de una neurosis donde uno todo el tiempo está verbalizando y esté identificado con las palabras. Entonces, fíjate vos que la palabra tomar, digamos, una cualidad de que la palabra sea algo vivo y no que sea simplemente porque un loro también puede recitar una poesía, ¿no? O puede
Sí,
rezar un Padre Nuestro,
claro.
la palabra no tiene, no, es decir, es simplemente un movimiento de la memoria.
Sí,
Otra
o los
cosa es.
políticos que hablan, pero sin contenido.
Bueno, va ahí. Pero uno cree en las palabras. El problema es que uno le cree a las palabras. Entonces, si hay, en este sentido, ver la vida de una manera, una dimensión en la vida diaria, darnos cuenta de un movimiento que surge del silencio y no del ruido, y que la vida estamos frente a algo que es atemporal. Por un lado está lo temporal, pero por otro lado estamos observando desde una dimensión que es atemporal, cuando las palabras no está el movimiento del pensamiento, ¿no? Algo así. Que esto alguna vez lo hemos hablado también, Alina, ¿no? O sea,
Sí, es
muchas
muy
veces.
cierto lo que vos decís. Es muy importante, digamos, en mi caso personal, supongo que en la de muchos escritores también, que la palabra sea el resultado del silencio.
Sí.
Porque yo necesito mis espacios y mis silencios. Y creo que es en esos momentos de silencio que pueden ser largos, cortos, depende, el tiempo también es una ilusión. Creo que es allí donde uno hace lo que en realidad lo dijo Sócrates y creo que en realidad también Krishnamurti y los grandes pensadores se refieren a eso, que es conócete a ti mismo. El conócete a ti mismo. ¿Qué mejor momento para conocerse a sí mismo que cuando uno está en silencio? Y de allí proviene después todo lo demás que puede manifestarse en el arte, en invenciones, creaciones de todo tipo. Pero el silencio es como la fuente, ¿no?
Sí. Ahora hay una cosa interesante en esto también que decís, porque fíjate que cuando se habla del silencio, el silencio no es mío. No el silencio está. Yo puedo. Supongamos que el yo quiere estar en silencio, o busca sus espacios, o busca esto. Pero el silencio está. Está más allá de ese movimiento del. O sea. Krishnamurti muchas veces lo expresa de esta manera, un silencio que es inducido, porque si es inducido, sigue siendo parte de un logro o sigue siendo parte de un alcanzar el silencio, ¿no? Entonces, es interesante comprender que el silencio, más allá de nuestro ruido, el silencio siempre está ahí, si no, ni si, el silencio físico, por ejemplo, no podríamos tener esta conversación si no estuviera el silencio que permite que las palabras surjan, ¿no? Entonces, este silencio que no es, ¿cómo te puedo decir? Intencional, que no es buscado, que no es, inclusive muchas veces dice, no es el silencio que hay entre dos pensamientos, o entre dos palabras, o entre dos campanas, ¿no? Este es un silencio que abarca todo y que está todo el tiempo está todo el tiempo ahí. Lo que pasa que no lo percibimos. Que ese silencio. Ahora, este silencio interno, cuando se da, está porque hay un orden o por X razones que no ha sido inducido, ese silencio es el silencio del universo, dicen, ¿no? No es diferente al silencio del universo o del cosmos. Y entonces opera la inteligencia en ese silencio, ¿no? No, esto está bien que estamos diciendo algo que cada uno tendrá que ver si esto es así o no, ¿no? Pero es muy interesante esto que decís, Alina, porque también el hecho de discernir entre el ruido del pensamiento, cuando quiere expresarse, a cuando se expresa el silencio, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces la palabra es la manifestación del silencio y no del ruido. Esta es la cuestión de fondo.
Sí, vos te referís al silencio inducido, por ejemplo, en los talleres, en los retiros, así llamados
Sí,
espirituales, todo
inclusive cuando uno
eso.
busca, claro, inclusive cuando uno busca el silencio intencionalmente, ese silencio es del ego. Cuando hay
Yo, por
intención de
ejemplo.
alcanzar, cuando hay intención, hay una intención de lograr o alcanzar un estado de silencio en uno, capaz que uno se relajó, pero uno siente que alcanzó algo. Pero eso ha sido algo que uno ambició, digo ambiciona, no sé si es la palabra, pero ese es el silencio inducido. Otra cosa es el silencio que viene a uno porque uno ha comprendido las trampas del ego o del pensamiento. Fíjate que dicen que en la verdadera meditación no hay meditador, no hay alguien que esté buscando el samadhi, el satori, la iluminación, no hay un buscar. ¿No? Esto es
Sí,
una diferencia importante.
eso da para una conversación
Oh.
muy larga, porque yo te diría, muy bien, yo estoy en una playa frente al mar y de
Sí.
repente sentada mirando el mar, que eso es vida contemplativa. Yo no busco ahí el silencio, pero el silencio
Bien.
viene a mí.
Bueno, estamos hablando de lo mismo. Puede ser que estés caminando por una avenida y también te suceda lo mismo,
Sí, me
¿no? O que estés,
sucede a veces.
o que estés en un colect en un, en un, en el metro o que estés viajando y eso viene
En cualquier lado.
en cualquier lado, sí. Sí. Nos sorprende, es un silencio que nos sorprende, que no ha sido buscado, no ha sido ambicionado, etcétera, etcétera, ¿no? Es otra cosa. Alina, tenemos que seguir, porque está bien que el tema da para mucho, pero en algún momento podemos retomar el tema de qué es una mente en silencio. Que a propósito de eso aprovecho para hacer notar de que justamente hace poco salió este libro que se llama Mente en Silencio, de Editorial Kairós, por las dudas lo comento, y hay una parte que justamente uno de los títulos dice, fíjate vos, usted ha hecho a la mente esclava de las palabras. Hay un título en una de esas páginas que entra en este tema, Krishnamurti, habla con unos monjes y justamente toca este tema. Y el título de este capítulo se llama Usted ha hecho a la mente esclava de las palabras, que es un poco lo que estamos justamente conversando.
Vos sabés que, bueno, digo eso para cerrar, supongo.
Sí.
Yo tengo un libro de poemas de hace unos años que se llama Poemas del Silencio, con lo cual está expresando lo que estuvimos hablando. Esos
Mira.
poemas surgen del silencio, esas palabras surgen del silencio.
Y acá creo que con esto cerramos, como vos bien decís. Y es interesante ver no solamente las acciones cuando surgen del silencio, a cuando surgen de la neurosis o de la compulsión, ¿no? Es simplemente observar, no es tratar de cambiar, es simplemente ver eso, de dónde viene la necesidad, o qué motivo hay. Verlo, no es algo intelectual lo que estamos hablando, es simplemente un ver, ¿no? Y no mucho más. Alina, te agradezco mucho el haber acompañado en este programa y quedamos para otra ocasión para seguir con este tema, si te parece bien.
Sí, cómo no, muchas gracias a vos. Además estamos comunicándonos a través de las palabras.
De las palabras y de los silencios, sí, de ambas cosas. Bueno, te
Bueno,
mando
gracias.
un cariño y un abrazo grande. Y bueno,
Gracias.
gracias a todos siempre por acompañarnos. Gracias.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos. 4-776-6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas www.jkrishnamurti.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.